Es una bendición poder estar nuevamente con ustedes, agradeciendo a Dios que nos permita caminar a lo largo de esta serie de estudios que hemos llamado Alfa y Omega, principio y el fin. Refiriéndose pues a Jesús, la razón por la cual celebramos una temporada navideña como esta es Cristo Jesús. Navidad es nacimiento, el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores en un bebé, en un pesebre. Y aun cuando vamos a estar viendo el último libro de la Biblia en medio de una temporada navideña, es interesante ver cómo hay cosas que se entrelazan, porque no puede haber una Navidad si no tenemos esperanza. Y no podemos leer el libro de Apocalipsis si no guardamos la esperanza que tenemos en aquel que hemos confiado que es Cristo Jesús. Y hoy, en el capítulo 15 de Apocalipsis, ya estamos acercándonos a la recta final, dos mensajes más y terminamos. Estamos avanzando un poco más en un panorama distinto de los tiempos finales. Mientras buscan sus Biblias, Apocalipsis capítulo 15, quiero contarle una historia que me ocurrió hace algunos años en el otro lugar donde vivíamos. En una de esas tardes asoleadas me tocó salir a caminar un poco y ahí cerca de nuestra casa hay una especie de vereda, un lugar donde uno puede caminar sin peligro a los vehículos que están por la carretera. Es muy privado, así es que no hay mucha gente caminando por ahí. Pero cuando estaba caminando por ahí, ya estaba un poco oscuro, por primera vez tuve la oportunidad de presenciar algo que nunca había experimentado personalmente. Un olor bastante fuerte y penetrante que no podía yo imaginarme lo fuerte que era. Yo solamente había visto en la televisión, acerca de los zorrillos, pero nunca me había tocado estar oliendo lo feo que hacen ellos cuando rocían ese hedor tan fuerte. Cuando llegué a esa parte y olí eso, era tan fuerte que me picaba la nariz y quise correr de regreso a la casa para tratar de huir de ese olor, pero ya el olor lo llevaba yo en mi nariz, lo estaba oliendo todo el tiempo. Aún cuando me quité la ropa y me bañé y lo que ustedes quieran, seguía oliendo esa cosa. Nunca me imaginé que un olor pudiera ser tan fuerte, tan penetrante como ese olor de esa ocasión. Y eso me hace pensar mucho en el impacto que tiene el pecado en nuestras vidas. El mundo ha sido infectado por este olor desagradable del pecado. Es tan penetrante que por más que lo intente, no puede deshacerse de él. Podrá correr, podrá tratar de eliminarlo, pero no podrá. Porque nada puede borrar los efectos del pecado, excepto solamente una cosa. Y de eso es lo que quiero hablarles a ustedes esta mañana. La verdad es que el pecado todo lo estropea. Ese motiva lo que es no solamente la avaricia, pero también las enfermedades emocionales crónicas. Destruye matrimonios, promueve adicciones, inspira a las guerras, corrompe los sistemas legales, corroe los gobiernos, erosiona la economía y promueve la falsa religión. No hay un área en esta sociedad, en esta cultura, que no esté impactada por el pecado. Y nada, absolutamente nada, puede escapar de su siniestra influencia. El mundo que ustedes y yo conocemos no es el mundo que Dios planeó un día formar cuando creó el Jardín del Edén. Y al riesgo de quedarme corto al hacer esta comparación, puedo decirles que hay tres razones por las cuales las cosas no son lo que deberían ser en este mundo. Primero, las cosas están mal porque actualmente se permite que Satanás se salga con la suya. ¿Sí? Satanás no es un mito, no es un símbolo del mal como algunos cristianos piensan que es. Él es un ser espiritual real. Y domina y controla muchas de las facetas de este mundo que nosotros vivimos. Él impacta a la sociedad, la cultura, la política, la economía y la religión. Pero para que el mundo pueda hacer lo que realmente Dios intentó que fuera desde un principio, Satanás tiene que ser destronado. Satanás podrá ser insidioso o invisible, pero no es invencible. La segunda razón por la que las cosas están mal es porque Jesús aún no establece su reino aquí en la tierra. Él es el gobernante supremo. Él tiene todo el poder y la autoridad. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Cuando en la cruz derrotó a Satanás, al pecado y a la influencia de este mundo, Él recibió todo el poder que le pertenece por derecho. Sin embargo, en este mundo, en el tiempo en el que ustedes y yo vivimos, Él no está estableciendo su reino todavía. De eso trata el capítulo 15 de Apocalipsis, que ahorita vamos a ver. En este momento, Cristo está presente delante del Padre, a la derecha del Padre. Ha recibido todo el poder y autoridad, pero aún no ha ejercido su autoridad aquí. La oración del Padre Nuestro que dice, Señor, que se haga tu voluntad, así como allá en el cielo y aquí en la tierra, se cumplirá en este tiempo que vamos a leer aquí en Apocalipsis 15. Ya que Jesús todavía no establece su reino aquí en la tierra, los gobiernos son corruptos. La gente pecadora está en control. Y el mundo, tal como lo conocemos, clama a una, la regeneración. Jesús necesita ocupar el trono que le corresponde aquí en la tierra. Y la tercera cosa por la cual las cosas van mal aquí en este mundo es porque la gente injusta son la mayoría que ocupa el poder. La gente pecadora es la que está en autoridad. Por ejemplo, hay más gente mala, pecadora y corrupta en el liderazgo, en cualquier esfera, llámese el gobierno, la sociedad, aún en la religión, que gente que es buena, decente e incorruptible. Con todo esto, el resumen es el siguiente: el pecado lo estropea todo, pero cuando Cristo regrese, lo redimirá todo. Es la esperanza que tenemos. Es lo que nos llena de aliento al saber que aun cuando las cosas parece que van muy mal, un día las cosas volverán a estar como Dios planeó que estuvieran. Apocalipsis capítulo 20 nos enseña esto. Cuando Cristo vuelva, Él va a corregir todos los errores. Él va a hacer que la prosperidad sea algo compartido entre todos los seres humanos. La paz va a inundar cada ser. La luz de la justicia va a iluminar cada rincón de este mundo. Pero esta condición solamente va a suceder no con medios políticos, no por medio de reformas sociales o despertar cultural, mucho menos avivamiento religioso. Estas cosas van a ser cuando ocurran dos cosas: cuando Satanás sea destronado junto con sus minions y cuando Jesús ocupe el trono que le corresponde y gobierne por la eternidad en el milenio, en el reino milenial del que vamos a ver aquí en Apocalipsis capítulo 20. Después de esto, Jesús va a destruir a Satanás, va a juzgar el pecado, va a abolir todo lo que es la muerte para siempre y va a hacer un camino para que lleguen los nuevos cielos y la nueva tierra, de la cual veremos en las próximas dos semanas. Por lo tanto, esos 1,000 años, conocidos como el milenio, porque en latín milo significa 1,000, describe literalmente el gobierno de Cristo aquí en la tierra. Una vez que Él regrese por segunda ocasión, como lo vimos en el capítulo 19, y establezca ese reino, por 1,000 años Él va a gobernar con toda autoridad aquí en este planeta. Y al final de esos 1,000 años, pasaremos a otra etapa de la cual nos hablan. Hay 3 puntos de vista con respecto al milenio. Lo vimos anteriormente, voy a refrescar un poquito su memoria. El punto de vista premilenialista o postmilenialista, perdón, que nos habla de que Cristo va a volver después de este periodo de tiempo conocido como el milenio. Por eso post significa después. Después de 1,000 años de estar gobernando, habrá paz y todo lo que ustedes quieran. Algunos de los que sostienen este punto de vista dicen que justamente al final de ese periodo de paz es cuando Cristo viene y impondrá justicia eterna. Hay otro punto de vista que es amilenialista. A o alfa antes de milenialista significa no, no milenio, no confían los que sostienen este punto de vista de que el milenio es algo literal, solamente algo simbólico. Algo que se inició cuando Cristo ascendió al cielo y se ha mantenido y va a desaparecer cuando Cristo vuelva por segunda ocasión. Muchos amilenialistas argumentan que en esta etapa del milenio, que es la era de la iglesia donde estamos en este momento, Satanás está restringido en su poder, no está actuando como debiera. Es por eso que el evangelio puede llegar a todos los rincones de la tierra. Pero lo cierto es que vemos la influencia de Satanás por muchos lugares. Otros consideran que ya Jesús está reinando ahí en el cielo. Es el reino espiritual, mientras gobierna en los corazones de los creyentes aquí en la tierra. Por lo tanto, el reino milenial es espiritual, de acuerdo a los amilenialistas. El tercer grupo, los premilenialistas, establecen que Cristo literalmente regresará antes de que se establezca este reino milenial. De hecho, su venida va a inaugurar, por eso el prefijo pre es antes de estos 1000 años, justamente lo que vimos en el capítulo 19, después de que los gobiernos se juntaran, los ejércitos se juntaran para pelear juntamente con la bestia y el falso profeta en contra de los otros ejércitos, Cristo vendría en esa batalla de Armagedón, impondría justicia y establecería su reino milenial. De esta vertiente de personas, de este punto de vista, hay dos, los que son históricos, que consideran que fue precisamente en la cruz cuando Jesús estableció este reino espiritual, pero hay otros que son más dispensacionalistas, que hablan acerca de un evento secreto que va a ocurrir a la iglesia, que se llama el rapto, y después el periodo de tribulación, y cuando termine el periodo de tribulación, terminando con la guerra de Armagedón, Cristo vendrá por segunda vez y el reino milenial comenzará a funcionar. Este punto de vista es la manera natural y más cronológico por lo que podemos interpretar los capítulos 20 al 22 y otros pasajes del Antiguo Testamento. No importa la postura que algunos de ustedes puedan tener, no importa si se es post, a o premilenialista, esto no debiera causar división en la iglesia de Cristo, no debiera causar controversia, porque estos tres puntos de vista coinciden en lo más importante de todo, que Cristo va a regresar, va a derrotar a Satanás y va a reinar por la eternidad. Y si ustedes creen en eso, es lo que nos debe unir como cristianos. Esto es lo que nos trata Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 15. En este mensaje nosotros vamos a aprender cómo podemos tener esa esperanza en la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque el poder de Satanás va a estar limitado y circunscrito a lo que Dios quiera, mientras que el plan de Dios para los suyos se va a hacer realidad. Y eso nos debe llenar de esperanza para el futuro. En estos 15 versículos vamos a ver 4 eventos. Uno, vamos a ver de qué manera se imparte justicia para Satanás. Hay júbilo para los santos. Hay juicio para Satanás. Y finalmente juicio para el pecador. ¿Cuáles son estas 4 cosas? Justicia para Satanás, júbilo para el creyente o los santos, juicio para Satanás y juicio para el pecador. Y vamos a ver cada uno de ellos en el tiempo que nos queda. En los capítulos anteriores hemos visto de qué manera todos los enemigos del pueblo de Dios, los enemigos de Dios que se habían confabulado para de alguna u otra manera dañar al pueblo de Dios, han sido puestos en su lugar. Vimos cómo Babilonia, la gran ramera que vemos aquí en Apocalipsis, fue derrotada y su maldad completamente exterminada. Y aquellos ejércitos que estaban en amaciato con ella han sido destronados. Vemos también que hubo una consignación acerca de la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. Sin embargo, como vimos en el capítulo 19, Satanás no fue arrojado al lago de fuego donde están la bestia y el falso profeta. Fueron derechos allá. Es el lugar final donde ellos van a estar. No, este dragón antiguo, esta serpiente, Satanás, que dio poder a la bestia, dio autoridad a la bestia para gobernar y habilitó al falso profeta para realizar señales milagrosas, todavía sigue con vida. Pero el Señor va a entrar en escena y va a cambiar todas las cosas. Y va a poner fin al reino de Satanás y a todos sus demonios. Y lo primero que va a hacer es poner límites al poder de Satanás. Va a aplicar justicia sobre él. Lo va a atar para que deje de estorbar en este periodo de 1000 años del reino de Cristo aquí en la tierra. Fíjense lo que dice el versículo 1 del capítulo 15. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una espada, perdón, y una pesada cadena en la mano. En el capítulo 9 vemos de una llave que se le entregó a un ángel, pero no a un ángel celestial como este, sino a un ángel caído, a un demonio. Se le entregó una llave y con esa llave abrió una puerta del abismo y dejó salir a muchos demonios que estaban ahí presos. Y ellos hicieron desastre aquí en la tierra, acabando con un gran porcentaje de los seres humanos de este planeta. Pero aquí vemos a este ángel poderoso que se le da una llave. La llave significa autoridad. Dense cuenta que Satanás no es rival para Dios. Cristo no está enfrentándose a Satanás, porque Cristo no es rival para Satanás. Un ángel poderoso, tal vez el arcángel Miguel, es el que está encargándose de atar al enemigo, a Satanás, de encadenarlo y de arrojarlo a este lugar llamado el abismo. Versículo 2. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás. 4 nombres para él que demuestran realmente lo que él es. El engañador, el mentiroso, el usurpador. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo cerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años pasado este tiempo. Entonces, debe ser soltado, pero solamente por un poco de tiempo. Cuando Cristo vuelva y establezca su reino aquí en la tierra, lo primero que va a hacer, la primera situación que va a hacer como nuevo rey soberano de este planeta, va a poner en su lugar a Satanás. Lo va a encerrar en este lugar. A través de este ángel, Satanás va a quedar preso y el mundo va a cambiar dramáticamente. Imagínense un mundo sin la influencia de Satanás aquí, en este planeta. Imagínense un mundo donde todos los gobernantes van a ser decentes, incorruptibles. Imagínense ustedes un lugar donde no haya más pobreza ni enfermedad. Donde por un periodo de tiempo no haya más dolor. Pero el hecho de que Satanás esté en el abismo es importante notarlo. Porque dice ahí en ese mismo pasaje que después de 1000 años, y si ustedes son premilenialistas, son 1000 años, no 999, no 1001, 1000 años, Satanás va a dejar de estar metiéndose con los hijos de Dios. Pero después va a ser soltado por un poco de tiempo para hacer de las suyas. ¿Pero por qué? ¿Que acaso la eternidad es eternidad? El milenio es el principio de ese gobierno eterno de Cristo Jesús aquí en la tierra. Y hay una razón para eso. Entonces hemos visto que hay justicia en contra de Satanás. Segundo, hay júbilo para los santos. Cuando Satanás y sus minions sean echados fuera de la presencia de Cristo y de su pueblo gobernante, vemos que algo va a ocurrir aquí en la tierra. Fíjense lo que dice Juan aquí en el versículo 4. Después vi tronos y a los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ya hemos visto aquí 2 grupos. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. El supremo gobernante por excelencia es Cristo Jesús, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores. Jesús va a tomar su lugar de autoridad que le corresponde aquí en la tierra. Él físicamente es el Rey y en el cielo Él gobierna. Pero luego aquí ejercerá su influencia cuando se establezca su reino milenario. Con todo esto, lleno de gracia, Él ha prometido que sus discípulos iban a gobernar juntamente con Él. Estando con sus propios discípulos, aquellos grupo original de los 12, vemos en Mateo 19, 28, les dijo algo: les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí vemos a los discípulos. Jesús también extiende esta promesa a otros. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 27, leemos: a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán a las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Todavía mejor, en Apocalipsis 20, versículo 4, aquí leemos a otro grupo. Dice: ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Ese es otro grupo de aquellos que van a gobernar juntamente con Él. Estos justos van a gobernar, no solamente constituirán la mayoría, sino que también van a estar en plena autoridad juntamente con Jesús. Aquí es donde vemos que ese tercer punto de por qué las cosas están tan mal como están va a ser resuelta. No más conspiraciones políticas en las noticias, no más escándalos expuestos, no más quid pro quo, filibusters, campañas rotas, con promesas rotas. No. Todos aquellos que son corruptos finalmente van a ser desplazados y una mayoría incorruptible estará gobernando juntamente con Jesús. ¿Pero a quién van a gobernar? ¿Quiénes son los súbditos a los cuales Cristo, el Rey de Reyes, y este grupo de gentes, donde están los discípulos, este grupo de personas, entre ellos su iglesia, van a estar gobernando? Me agrada que lo hayan preguntado. Porque si ustedes leen 1 Corintios 6, 2, aquellos que sobrevivieron a la tribulación y recibieron cuerpos no glorificados, que todavía están, que van a sobrevivir la tribulación, que no han recibido sus cuerpos glorificados, incluye los 144,000 del remanente de Israel, que van a regresar a su tierra prometida a establecer el pueblo de Israel bajo el dominio del Mesías. Es el compromiso que Él ha hecho con su pueblo. Es el pacto que hizo con Abraham. Luego van a estar aquellos sobrevivientes de los gentiles que estuvieron pasando por esa tribulación y no doblaron sus rodillas para orar a la bestia en su imagen. Estos sobrevivientes mortales, tanto hebreos como gentiles, van a ser responsables de poblar el planeta Tierra por esos 1,000 años. 1,000 años. ¿Qué pasará con los antiguos? Abraham, Moisés y los profetas santos del Antiguo Testamento. Ellos van a ser levantados también en la tribulación juntamente con los mártires al comienzo de estos 1,000 años del reino de Cristo aquí en la tierra. ¿Pero qué sucederá con aquellos pecadores de ese tiempo? Versículo 5 dice: esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1,000 años. La primera resurrección se refiere a la resurrección de aquellos mártires cuyas vidas perecieron en la tribulación. Y en la segunda vida de Cristo recibieron sus cuerpos glorificados juntamente con los santos del Antiguo Testamento. Es una resurrección física para los creyentes. Y la promesa de que reinarían juntamente con Jesús. Pero hay una segunda resurrección que menciona este pasaje. Habla, el resto de los muertos, dice, se refiere a aquellos inconversos, a aquellos malvados que físicamente murieron, que Cristo también, Dios también va a resucitar, pero en el caso de ellos, para juicio, para condenación eterna. En el versículo 6 leemos: benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Una bendición final para aquellos participantes de la primera resurrección, aquellos que pusieron su confianza plena en Jesucristo, ya sea en el tiempo de la era de la iglesia, cuando la iglesia fue levantada para encontrarse con Jesús, o de aquellos que permanecieron firmes durante la tribulación, ya sean hebreos o gentiles, y que fueron fieles hasta la muerte. Ellos estarán delante de la presencia, impartiendo justicia, viviendo en paz y prosperidad juntamente con su Rey y gobernante Jesús. Pero habrá juicio para Satanás. Se impartirá justicia en contra de Satanás. Habrá júbilo para los creyentes, perdón. Y habrá juicio para Satanás. La Biblia nos dice que el reino de Dios es eterno, es para siempre. Pues, ¿por qué leemos aquí que solamente durará 1000 años el gobierno milenial de Cristo? Como les dije anteriormente, el milenio solamente marca el inicio del dominio eterno de Cristo. Pero habrá descendientes de aquellos que quedaron vivos durante la tribulación. Y muchos de ellos poblarán la tierra por 1000 años. Pero los descendientes de esta gente no van a recordar lo que sus antepasados pasaron. Y sus corazones harán que se vuelvan en contra de Jesús. Se rebelarán. ¿Qué sucederá con ellos? La razón por la cual Satanás ha sido resguardado por un tiempo, del final del milenio, va a ser liberado. Recuerden, no se va a liberar a sí mismo. Dios lo va a liberar. Y va a ser de las suyas, con aquellos descendientes. Sobre todo aquellos que van a ser probados por su fe. Que de alguna u otra manera van a estar queriendo levantarse y ser autosuficientes. Y rebelarse en contra del gobierno. Aún de ese gobierno perfecto, milenial. Porque nadie puede entender lo que hay en el corazón humano excepto Dios. Versículo 7. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones, llamadas Gog y Magog, para todos los extremos de la tierra. Las reunirá a todas para la batalla. Un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Esta gente que va a ser inconversa estará poblando la tierra y tanto van a ser judíos como gentiles, sobrevivientes de la tribulación. Van a estar ahí en el milenio. Y de alguna u otra manera ellos van a estar luchando contra el pecado y la tentación tal como lo hemos hecho nosotros hasta nuestros días. Pero al final de esos 1000 años, estos descendientes de la tribulación van a ser probados. Y Satanás va a empezar a convencer a muchos de ellos y los va a convencer de tal grado que abre una revuelta en contra de él. ¿Y qué iluso de él de pensar que puede hacer algo en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores? Pero esos 1000 años de estar encerrado no le sirvieron de nada, por lo visto. Solamente estuvo planeando cómo vengarse. Y la manera en cómo pensó hacerlo fue convenciendo a este pueblo de rebelarse en contra de su Dios y su Rey soberano. Y algunos de ellos van a ser convencidos. Y se van a enfrentar con él. Pero antes de que se haga un solo disparo en contra de alguno de estos gobernantes supremos, de este gobernante supremo y de su pueblo, Satanás va a ser destruido. Fíjense lo que dice el versículo 9. Yo los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y los consumió. Van a ser calcinados, van a ser derrotados, destruidos por completo. Versículo 10. Después, el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche, por siempre jamás. El abismo no es un lugar eterno, es un lugar pasajero, es una sala de espera tormentosa donde están resguardados aquellos que esperan juicio. Pero el lago de fuego es el lugar, destino final de aquellos que han sido renuentes a aceptar a Dios. Hay un lugar preparado para Satanás y todos sus demonios, pero también todos los seres humanos que perecieron rechazando a Jesucristo. Ahí va a ser el juicio para ellos, el juicio del gran trono blanco, como lo vemos aquí a partir del versículo 11. Y vi una gran multitud, un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no se encontraron ninguno, pero no encontraron en ningún lugar donde esconderse. Este gran trono blanco, este juicio del gran trono blanco, es diferente al juicio de Cristo, del tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, que es para los creyentes, es un lugar donde todos los que han sido creyentes, que han sido fieles al Señor, van a recibir unas coronas, unos premios. Van a recibir sus trofeos por haber sido fieles hasta la muerte. Las obras van a contar solamente para recibir el tipo de premio que van a obtener. Pero al final de todo, todos los premios, lo único que van a servir es poder estar en proximidad con Jesús, su Rey soberano, y arrojar esos premios poniéndolos sobre sus pies, como los ancianos que vemos en sus tronos que arrojaban coronas delante de Jesús. Pero el juicio del gran trono blanco, eso es terrible, porque ese lugar es donde van a estar todos aquellos que ya han sido condenados y esperan un juicio. Es un juicio muy particular, es gran porque tiene que ver donde van a estar presentes delante de Dios todas las personas que rechazaron a Jesús desde el principio de la humanidad hasta nuestros días y el tiempo en que esto suceda. Es blanco porque es un trono supremo, distinguido por justicia y pureza, la pureza de Dios, santo. Y es llamado trono porque recibe la absoluta majestad y soberanía de la autoridad que le confiere Dios. Va a ser un juicio diferente a los que vemos por televisión. Habrá un juez, pero no habrá jurado. Habrá un fiscal, pero no habrá un abogado defensor. Habrá una sentencia, pero no hay lugar a apelación. Ninguna de estas cosas van a existir en el tribunal de Cristo o en el trono blanco, porque lo único que se va a hacer es decirle a cada uno de estas personas que ya han sido culpables la razón por la cual ellos van a ser condenados por la eternidad. Sus vidas estarán pasando enfrente de ellos, donde ellos podrán darse cuenta de lo que ha ocurrido. Vean cuál es su castigo, versículo 12. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos entre ellos, el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos y la muerte, la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Habrá dos tipos de libros. Un libro, el libro de la vida, el libro donde los nombres de todos aquellos fieles que han confiado en Cristo Jesús han sido anotados ahí. Y va a estar presente en el trono blanco para que todos aquellos que estén presentes y sean condenados sepan que los nombres de ellos no aparecen en ese libro. Solamente aquellos que fueron fieles y reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador. Pero va a otros libros y esos libros son diferentes libros. Los libros que registran todas las cosas que se hicieron en vida. Las cosas que dijeron, las cosas que hicieron, las cosas que no hicieron. Todas las obras buenas, las obras malas van a estar anotadas en ese libro. Y esos libros van a ser abiertos delante de la presencia de los que estén ahí siendo condenados para que ellos puedan darse cuenta las razones por las cuales la justicia se está impartiendo de una manera justa y por qué razón merecen ir a la condenación eterna. La pregunta que yo tengo para ti en aquel día, ¿en cuál libro te vas a basar para estar compareciendo delante del Señor? Si en el tribunal de Cristo, donde das cuenta de que tu nombre ha sido anotado, o vas a estar delante del gran trono blanco, delante de Dios, siendo condenado, donde veas todas las cosas que hiciste que según tú te podían ayudar a ganar méritos delante de Dios. Pero no es por obras para que nadie se gloríe, es solamente por fe en Cristo Jesús. Es la única manera en que el nombre nuestro está anotado en el libro de la vida. Si hemos confiado en Jesús como nuestro Señor y Salvador. La idea de que tanto el mar como las tumbas están dando sus muertos, está hablando de que no va a quedar uno solo que no reciba el justo juicio que se merece. Ya no habrá lugar para la tumba, porque ya nadie va a estar ocupando la tumba, el Hades. Todo eso va a ser destruido juntamente con aquellos que se irán al lago de fuego. Versículo 15. Y todo aquel que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No hay ningún otro versículo en la Biblia que nos muestre esta gran verdad, que nadie puede escapar del juicio justo de Dios. Lo que hacemos aquí en la tierra o será recompensado o será castigado en última instancia. Jesús va a examinar cómo manejamos los dones que nos daba, las oportunidades que aprovechamos o desaprovechamos, las responsabilidades que eludimos, y Dios, de una manera justa y llena de gracia, ofrece salvación y liberación a aquellos que humildemente confiesan sus pecados, se arrepienten y se acercan a Jesús para recibir ese regalo maravilloso que le ofrece de la salvación eterna. Este mundo en el que vivimos está infectado por el pecado. El hedor de muerte del pecado está por todos lados. No podemos escapar de él. No podemos huir de él. No podemos eliminar sus efectos. Es verdad. El pecado lo estropea todo. Pero hay buenas noticias para ustedes y para mí. Cuando Cristo regrese, lo redimirá todo. ¿Saben? Un niño pequeño iba con su padre. En el vehículo iban por uno de esos caminos vecinales, en el campo. Llevaban las ventanas bajas porque estaban refrescándose con el aire que llegaba en esa tarde de la primavera. Y una abeja entra dentro del cuarto y el niño, que era alérgico al piquete de abeja, se empieza a asustar y empieza a gritar: papá, papá, una abeja, una abeja. Y lleno de terror, él trataba de eludirse y la abeja volaba encima de él. De una u otra manera, con la otra mano que llevaba libre, el padre de alguna u otra manera agarra a la abeja y la aprisiona en su mano. Y después abre su mano y la abeja sale volando otra vez. Y el niño vuelve a llenarse de pánico diciendo: papá, la abeja, la abeja. Viendo lo aterrorizado que estaba su hijo, le dice: hijo, ¿ves esto? Y le muestra su mano, dándose cuenta que el aguijón de la abeja está clavado en el centro de la palma de su mano. Y le dice: ¿ves esto? Ya no tienes por qué tener miedo. He removido el aguijón de la abeja por ti. El cristiano no necesita tener miedo a la muerte, porque Cristo ha quitado el aguijón de la muerte y del pecado. Pablo dijo en 1 Corintios 15: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos esperanza. Solamente la fe en Cristo nos da esperanza. Por eso les ruego, si ustedes no han hecho una decisión en su vida, si ustedes no han abierto su corazón, si ustedes no han confesado su pecado delante de Cristo y le han dicho: Señor Jesús, perdóname por mi pecado. Yo sé que tú fuiste a la cruz a morir por mí. Me arrepiento de mi pecado y acepto el perdón que tú ofreces. Si nunca hemos tenido esa conversación con Jesús, entonces no hemos establecido una relación con Él. Entonces Él no es nuestro Rey soberano aún. Y cuando Él sea el Rey soberano de este planeta, nosotros no podremos gozar de una relación cercana con Él. ¿Y sabes qué? No tienes que esperarte cuando mueras para ver si de pura onda llegaste hasta la presencia del Señor. La decisión de estar delante de Dios se toma aquí y ahora, en este lugar. ¿Sabías que tu alma es eterna? Tu cuerpo no, pero tu alma es eterna. El problema es dónde vas a pasar la eternidad. Si delante de la presencia del Señor, donde quiera que Él esté, o en el lugar de condenación eterna, destinado para Satanás y todos sus seguidores. Jesús está esperando que creas en Él. Pacientemente, en este periodo de gracia en el que estamos, Él sigue esperando que tú te acerques a Él. Solo Cristo promete esa esperanza gloriosa. Solo Cristo es el digno de recibir nuestro mensaje de alabanza, diciendo: aleluya sea el que me libertó, aleluya sea el que de la muerte me arrancó, aquel que las cadenas quebrantó, aquel cuyo nombre, en cuyo nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es la esperanza viva del creyente. Y si tú eres creyente, tu esperanza te sostiene, que aún con todo lo que está ocurriendo en este mundo, que no está como Dios pensaba que estaba desde un principio, un día va a establecer, tal como Dios lo planeó, cielos nuevos y tierra nueva. El jardín del Edén volverá a florecer, porque Dios no ha quitado el dedo del renglón, solamente puso una coma que duró todo ese tiempo hasta este día. Tú puedes estar con Él donde quiera que Él esté. La pregunta es: ¿te vas a basar en el libro de la vida cuyo nombre está anotado? ¿Tu nombre está anotado? ¿O te vas a basar en el libro de las obras, pensando que por lo bueno que eres o las cosas buenas que hagas, vas a merecer que Dios tenga consideración de ti? Hoy en el capítulo 15 de Apocalipsis descubres una cosa: no es por tus buenas obras, es por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario y tu fe en Él. Si tú nunca has tenido una relación con Cristo, una establecer una relación con Cristo, tú no eres un hijo de una hija de Dios. Tú necesitas establecer esa relación. Es la única manera en que recibas tu esperanza. Te invito a ponerte de pie. Voy a hacer esta oración. Y si sientes en tu corazón hacer esta oración junto conmigo, hazla ahí donde estás. Y después de orar, te invito a que cantes con todo tu corazón una oración cantada, declarando que Jesús es tu esperanza viva. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. No sé cuál es tu condición delante del Señor, pero déjame decir una cosa: Jesús está aquí. Espiritualmente Él está aquí, porque tú tienes el Espíritu del Señor en tu corazón y Él está aquí. A lo mejor tú nunca has establecido una relación con Él, por eso el Espíritu no vive en ti. Si tú dices al Señor Jesús: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos y me arrepiento, me acerco hoy para pedirte perdón por mis pecados y extiendo mi mano y mi corazón para recibir ese regalo maravilloso de la salvación eterna, declarando que tú eres mi Señor y mi Salvador. Fuiste a la cruz por mí, por mis pecados. No siendo pecador, llevaste mi pecado sobre tus hombros y los dejaste clavados en esa cruz. Pero al resucitar de la muerte, declaraste victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Y yo quiero vivir eternamente a tu lado. Ven a mí, Señor Jesús. Entra a mi vida, transfórmame. Tú eres mi esperanza gloriosa. Gracias, Dios, por recordarnos este día esta gran verdad. Aún aquellos que ya hemos confiado en Cristo, necesitamos recordar que aún los problemas que estamos viviendo son parte de la influencia del pecado en este planeta. Pero qué bueno recordar que hay esperanza para nosotros. Que aún a pesar de que el mundo esté de cabeza, un día el Señor llegará y va a impartir justicia. Y va a poner el mundo en el lugar que corresponde, renovándolo, haciéndolo nuevo, como ese lugar perfecto en el huerto del Edén, donde el cielo y la tierra se unirán y donde habrá una completa relación entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y todo su pueblo, para siempre y por siempre. Gracias por ese recordatorio. Esa es nuestra esperanza gloriosa. Cristo es nuestra esperanza viva. Y en su nombre hoy damos gracias y le adoramos, bendito Dios. Todos decimos amén.